Miqueas. Vamos a estar en el libro de Miqueas y quizás no sabía que ese libro existía, pero sí le aseguro que sí está en la Biblia. La semana pasada estudiamos el libro de Jonás, entonces está después de Jonás, el libro de Miqueas. Entonces le animo que abra sus Biblias ahí. We'll continue in our study of the prophets. I invite you to open your Bibles to the book of Micah, which is after the book of Jonah. Now, the book of Micah. So we'll try to cover this book today. Recuerden, estamos estudiando estos libros, los profetas, para tener un entendimiento del Antiguo Testamento y ahorita nos estamos concentrándonos en los profetas menores. Recuerdan que no son los profetas menores porque tienen menos importancia, sino que como el libro de Isaías, Ezequiel y Daniel, simplemente son menores porque son libros más cortos. Esa es la única razón, pero el mensaje todavía es inspirado por Dios, es la palabra de Dios. Entonces, espero que estemos aprovechando de conocer a nuestro Dios en estos libros que muchas veces descuidamos, ¿verdad? Muchas veces no les ponemos mucha atención. Vamos a ir a Dios en oración y así iniciamos. Señor, gracias por lo tan bueno que eres. Señor, gracias por este tiempo que nos permites de congregarnos para adorarte, Señor. Gracias porque nos has llamado para congregarnos en este día tuyo, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, de recordarnos que eres nuestro Dios, eres Creador, eres Señor de señores, Rey de reyes. Ayúdanos en disfrutar este día y este tiempo como iglesia y también, Señor, ahora en este tiempo de predicación, prepara nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, ayúdanos a recibir tu palabra con humildad, Señor, y obediencia. Señor, quita toda distracción, Señor, y todo peligro. Señor, ayúdanos a confiar en ti y concentrarnos en tu palabra, en tu mensaje para tu iglesia hoy. Lord, we thank you for this time of preaching. We ask that you prepare our hearts, our minds. We come humbly. We come repentant. We know we do not deserve anything. We thank you for the forgiveness of sins through Jesus Christ. Lord, we ask that you prepare our hearts now to receive your word, Lord, to receive it joyfully in worship and in obedience. Bless this time of the preaching of your word. Give us ears to hear, Lord, and hearts to obey. We ask all this in Jesus' name. Amen. ¿Qué es lo que Dios requiere de los cristianos? Esa es la pregunta. What does God require of Christians? That is the question we're going to see in the book of Micah. ¿Qué es lo que Dios requiere de su pueblo, de los cristianos? Si haríamos esa pregunta a todas las religiones, tendríamos diferentes respuestas. Si le preguntáramos a las religiones del mundo, al budismo, ¿qué es lo que Dios requiere? Ellos dirían que hay cinco virtudes y son los cinco pilares en los cuales que ellos están fundados. Y esa sería la respuesta de ellos. Pero para nosotros es muy diferente de la respuesta de las religiones del mundo. What does God require? The answer is unlike the other world religions. It's not the five pillars of or virtues of Buddhism. But we see God requires specific things from us, from his people, from Christians. And we're going to see that in the book of Micah. Micah prophesied during the 8th century. He prophesied during the same time of Isaiah. He was a prophet in Judah. Remember, the nations were divided from the north and the south. God called them to prophesy in the midst of his people of Judah. There, the people had fallen into moral depravity. He was surrounded by sin, and that is why God called them. The book is easily divided in three prophecies that God gave them, chapters 1 and 2. There's three major prophecies. Chapters 1 and 2 is the first prophecy. The second prophecy is chapters 3 through 5. And the last prophecy is chapter 6 and 7. There's only seven chapters in this book. Dios le llamó a Miqueas para profetizar a su pueblo, al pueblo de Judá. Recuerden, el reino ya estaba dividido, estaba el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Dios había llamado a Miqueas a profetizar en el sur, donde estaba Jerusalén, donde estaba su pueblo, por decir. Lo triste es que habían caído en pecado, en depravación social, estaba en todas partes. Y por esa razón es que Dios llama a Miqueas a ir a profetizar. Hay tres profecías que dan, versículos 1 al 2, y se puede dividir el libro, y capítulo 3 al 5 y el 6 al 7 son las tres profecías. Y en ver estas profecías, quiero que tengamos en mente qué es lo que Dios quiere, porque esto es lo que Él les pregunta, lo que Él desea, y vemos lo que Dios va a hacer de lo que Él pide de ellos. So as we look at this, we're going to see what God requires of them. And so the first thing that God wants is He rebukes their injustice. He wants them to make things right because of all the injustice that's going on. Lo primero que Dios quiere es reprender sus injusticias. Hay tanta maldad, tanto pecado, tanta injusticia en su pueblo que Dios manda a Miqueas a reprenderlo. Si van conmigo a capítulo 1, iniciamos entonces en el versículo 1. Dice, chapter 1, verse 1, palabra de Jehová vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. No sabemos mucho acerca del profeta. No menciona a su padre, solo menciona de dónde es. Moreset es al sur de Jerusalén. Y vemos, estaba profetiza durante el reinado de los reyes mencionados. We see here Micah, his father's not even mentioned. We simply know that he's from Moreshite, which is south of Jerusalem. And he prophesies during the reign of these kings that are mentioned. So that's all that we really know about him. So the prophecy is in verse 2 and following. La profecía en versículo 2. Dice, oíd pueblos, todos. Está atenta, tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Vemos aquí que Dios se describe como en un tribunal. Que Dios viene y va a ser testigo en contra de Judá. En versículo 1 también mencionó Samaria. Dice ahí Samaria y Jerusalén. Y estas son las capitales de las dos naciones. Samaria, capital del norte, Jerusalén del sur. Entonces la profecía es en contra de los dos, contra ambos. We see the prophecy is against the northern and southern kingdom. It's interesting, the language is using is from a courtroom. It says God will be a witness. Imagine a courtroom as if God is entering the courtroom and he's going to sit as a witness against all of their sins. That's a scary thought because we know God sees everything. God knows everything and he's going to sit on the witness stand to give a witness against all the wrongdoing. Debe de causar temblor aquí para nosotros y para ellos porque la imagen que nos da es que Dios entra en un tribunal y Dios va a llamar, Dios es el testigo contra todos sus pecados, toda su maldad. Versículo 3 dice, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. La imagen de Dios descendiendo del cielo, poniendo su pie sobre la tierra y dice, hollará, en otras palabras, pisoteará a todo lo que ellos han exaltado, va a poner en juicio. Verse 3, it says that God leaves his holy temple, God leaves heaven, and it says that he's going to trample, he's going to destroy, he's going to crush everything that they've exalted. That is the picture that he paints for us. En versículo 3 en adelante, vamos a ver lo primero que en la profecía es que va a dar testimonio en contra de su idolatría. Aquí vemos que va a juzgar a Samaria, Jerusalén, por toda la idolatría que practican. Y lo vemos en varias partes del libro, pero vemos aquí en capítulo 1, versículo 4 dice: y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob, está hablando de Judá, el pueblo de Dios, y por los pecados de la casa de Israel, del norte. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Y ahí menciona los lugares altos, esos donde tenían su idolatría, donde los paganos practicaban su idolatría. Ahora están entre el pueblo de Dios. Versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Es interesante las palabras fuertes que usa ahí. Menciona rameras, palabras fuertes en la escritura, pero está describiendo la idolatría en la cual ellos estaban envueltos. La idolatría pagana, usaban rameras para adorar a sus dioses, y ellos están envueltos en todo esto. Imagínense, el pueblo de Dios, algo que el cual Dios les había advertido: apártense de esto. Ustedes son pueblo mío, pueblo santo, y ahora ellos están mezclados con toda la idolatría como las otras naciones. Right here we see the reason why God is bringing judgment upon them. God's going to judge them for their idolatry. They're worshiping just like the other nations. The other nations would bring in prostitutes in a way of worshiping their God. We see the perversion there. That is why God is bringing justice. So we see he's going to judge them because of their idolatry. He's also going to judge them because of the injustice within the people. Vemos primeramente, entonces, los va a juzgar por la idolatría, pero también los va a juzgar por las injusticias entre el pueblo. Vayan conmigo, esta es la actitud de Miqueas en versículo 8 y 9. Vemos ahí la carga que él tiene. We see his lament in verse 8 and 9. Versículo 8 dice: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Hallaré aullido como de chacales, y lamento como lo de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El pecado ha llegado hasta el seno del pueblo de Dios, hasta Jerusalén. Ahí es donde estaba el pueblo, el templo, donde adoraban a Dios. Y dice, hasta allí ha llegado todo este pecado. We see here his lament, his pain, because sin and wickedness has reached the very center of God's people, Jerusalem. That's where the temple was. That's where they worship God. And now they're wrapped up in worshiping idols. We also see the injustice. God is going to judge them for the injustice among his people. También los juzgará por la injusticia en su pueblo. Capítulo 2, versículo 1, verses 1 and 4 through 4. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Está hablando del pueblo. Que este es el, recuerden, no está hablando de los no creyentes, está hablando del pueblo suyo que había escogido. Dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan en el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. En otras palabras, tienen el poder de hacer maldad y por eso lo hacen. Versículo 2: codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, y al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. Vemos ahí cómo se están tomando ventaja el uno al otro, en vez de ayudarse, en vez de animarse, de hacer las cosas bien delante de Dios, están pecando el uno contra el otro. Y entonces por eso dice Jehová en versículo 3, ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endechada de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Aquí está describiendo el exilio. Dios va a llegar, Dios les había llamado, Dios los había hecho una nación, estaban en la tierra prometida, ya divididos, pero todavía era de ellos. Y dice, Dios les va a quitar lo que Dios le había dado, ahora Dios en su juicio se los va a quitar. Y los va a exiliar, es lo que vamos a ver. Ese es el juicio de Dios, la promesa de Dios contra ellos por la maldad que hay entre el pueblo. También Dios los va a juzgar por la injusticia de los líderes. Okay, so vemos la idolatría, la injusticia del pueblo, ahora también con los líderes. God's going to judge them for their sins, but also for the sins of their leaders. If you go to chapter 3, verses 1 and 2, capítulo 3, 1 y 2. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob, o podría decir ahí líderes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y améis lo malo, ¿qué les quitáis su piel y su carne sobre los huesos? Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desoloséis su piel de sobre ellos y les quebrantéis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. ¿Entendieron la última parte? Está diciendo, lo están haciendo caldo entre mi pueblo, están tomando ventaja los unos a los otros. ¿Cómo es posible que permiten esto? El mismo liderazgo está tomando ventaja del pueblo. Si van al, vemos otro, lo describe también, si van al capítulo 7. So we see the leaders taking advantage of the people. If you go to chapter 7, verse 3, we read an example there. Capítulo 7, 3, vemos otro ejemplo o descripción acerca de esta corrupción. Dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Aquí está describiendo la maldad de los oficiales de liderazgo. In verse 3, I'll read it, 7:3, it says, both hands are good at accomplishing evil. The officials and the judge demand a bribe. The judges want bribes. When the powerful man communicates his evil desire, they plot it together. It's all corrupt. It's all fixed. Sounds a lot like our politics, right? Suena como la política en los Estados Unidos, ¿verdad? No de México o El Salvador, otro lugar, Cuba. No allá, sino en los Estados Unidos, la corrupción aquí. Vemos aquí los oficiales y los jueces exigen soborno, ¿verdad? Solo lo que los conviene, no les importa la justicia. Estamos hablando de los jueces, de los oficiales, los que están en gobierno de proteger y servir a las personas. Cuando estudiaba este pasaje, venía a mente cuando era niño, íbamos para México y nos íbamos en carro, cruzábamos de Dallas hasta Laredo y todo muy tranquilo, pero cuando cruzábamos la frontera en Laredo, en Nuevo Laredo, ahí, y entrábamos, de repente todos los policías decían, oye, deme un poquito para el cafecito. No tiene para el cafecito. Y dije, y mi papá, me recuerdo, les daba $5 más. Entonces, otra vez, otro policía dice, ¿por qué no le dices a otro policía lo que está pasando? Pues es que el otro policía también quería para su cafecito, ¿verdad? Y todos un poco para el cafecito y una mordida. Y decía, man, ¿qué está pasando? Era la corrupción, ¿verdad? Y decía, man, ¿qué tanto café? ¿Qué tipo de café toman esto? Es buen café, bien caro, de $5. Y no, es que todos querían su mordida, ¿verdad? Todos. Y era una corrupción hasta hoy día, se ve, ¿verdad? Unos países se ve más que otros, pero también como en nuestro país, tanta corrupción. Pues esto estaba pasando en el pueblo de Dios. Esto estaba pasando entre los líderes, los jueces, entre el mismo pueblo. Y por eso es que Dios los va a juzgar. Vemos otras profecías, también los va a juzgar por los falsos profetas que tienen. Si van a capítulo 3, versículo 6. So see, God's going to judge them because they are corrupt. Their judges, their government is corrupt, but he's also going to judge them for their false prophets. In chapter 3, verse 6 and 7. Capítulo 3, versículo 6 a 7. Dice, versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Versículo 7. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. En otras palabras, los profetas, no lo leímos en versículo 5, ellos le están manipulando, también les dicen lo que quieren decir, y si no hacen lo que el profeta quiere, pues les da una profecía falsa, y por eso es que Dios los va a juzgar. Vemos aquí cómo Dios los va a juzgar, dice en versículo 7, que no habrá respuesta. En otras palabras, Dios va a cortar toda comunicación, porque estos profetas son falsos. It says God is going to judge them, and God's going to cut off all communication with the prophets. Remember, the prophets are the ones who communicated God's word. He's saying because these prophets are wicked, because they take advantage of the people, I'm no longer going to reveal myself to them. He cuts them off. He cuts off communication. Corta toda comunicación con ellos. También vemos que el juicio no solo es contra los líderes, los profetas, sino que toda la nación es culpable de pecado. Toda la nación de Judá es culpable de idolatría. Habían puesto su confianza en cosas materiales. Habían puesto su confianza en su poder, en su gobierno. Y habían ignorado y olvidado, se habían olvidado de Dios. Si van a capítulo 5, vemos esto. 5, versículo 10. We see the whole nation is guilty of these sins. It's not just those in leadership. All of them are guilty of idolatry and putting their faith in these false idols. Chapter 5, verse 10. 10 through 13, 10 al 13, dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros, y haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Vamos a parar allí. Quizás pregunta, ¿por qué dice que va a destruir todos sus caballos y todos sus carros, los carros de caballos? Es porque para naciones esa era la fuerza de ellos. Esa era la medida de su fuerza militar para protegerse contra otras naciones. Entonces Dios dice, los voy a humillar porque toda su fe y su confianza están en sus caballos, están en sus carros. Y dice, también en sus ciudades fortalecidas. En eso está su confianza. En otras palabras, no, nada nos puede pasar porque somos tan fuertes. Nadie puede puede entrar a nuestra ciudad o hacernos daño. Y Dios dice, voy a destruir todo eso. Versículo 12. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Dios los va a humillar completamente. Right here we see their confidence is in their horses and their fortified cities, in their sorceries, even in their hands, what they can do. And God is saying, I'm going to remove all of that. I'm going to destroy it completely. Lo voy a destruir completamente. Recuerden, este pueblo era el pueblo de Dios. Dios los había rescatado, Dios se había revelado hacia ellos, eran el pueblo escogido de Dios. Dios reveló su poder, su gloria, su salvación hacia ellos. Pero ahora habían puesto su confianza en otros ídolos. Por eso es que Dios los va a juzgar. We see here, this is God's people, they had forgotten of God. God had revealed himself to him. But once again, they're putting their hope in these false idols. And because of that, God's going to judge them. Vemos la suma de su maldad. Vemos la suma de todo el libro de los pecados en capítulo 7, del versículo 1 al 6. Vamos a leerlo. In chapter 7, we see really a summary of all of the sins of the people. In verse 7 and following. Versículo 1 dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido, quiero nada más anotar ahí, ay de mí. ¿Dónde más hemos escuchado eso? ¿De cuál otro profeta? Ay de mí, de Isaías, ¿verdad? Que está en medio de un pueblo con labios inmundos. Es la misma reacción de Miqueas. Recuerden, es profeta al mismo pueblo, a Judá, al pueblo de Dios. Y dice lo mismo, ay de mí. Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseo los primeros frutos. Right here, we see him describing, it says in English, how sad of me, woe to me because of the conditions of sin. And then he describes this image of him going into a vineyard, of looking for grapes, looking for figs, where they should bloom, but there's nothing there. He craves it. Es interesante la imagen que nos da. Describe el pueblo de Judá como un viñedo durante la cosecha. Dice, pero no encuentra ningún fruto en el pueblo, ningún racimo de uvas, ningún higo. Nada, ningún fruto. ¿Saben que esto es como una ilustración de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 11 y 14, cuando Jesús va hacia el templo? ¿Se recuerdan cuando Jesús maldijo la higuera estéril? Fue y tenía ganas de comer ese higo, fruta, pero no encontró nada y la maldijo. Y unos dicen, wow, ¿por qué ese Jesús maldijo una planta, este pobrecito arbolcito, la maldijo y se secó? Y es porque esa fue una imagen del templo en el Nuevo Testamento, de los judíos. Era una figura de la condenación de la iglesia judía. Aparecían tener fruto, pero Jesús fue al templo y no encontró nada de fruto, pura corrupción. Recuerden, Cuando Jesús salió es cuando vieron la higuera ya seca. Pues en Miqueas vemos lo mismo. Él está buscando algo, evidencia de fruto que del Espíritu Santo podríamos hacer, o de que hay alguien de justicia, de obras de justicia, algo. Y dice, no encuentra nada, pura maldad, pura corrupción. No encontró nada de fruto. Versículo 2 dice, faltó el misericordioso de la tierra. Una vez más, la persona, una, por lo menos una persona misericordiosa en la tierra, dice, no había ninguno. y ninguno hay recto entre los hombres. Se suena como Romanos 3, ¿verdad? Que no hay uno justo ni un uno. No podrían encontrar una persona. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Esa es la condición. No hay nadie piadoso en el pueblo. Versículo 3 al 4. Ya leímos el 3 de la corrupción de los líderes. El versículo 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será confusión. Los atalayas que avisan al pueblo, dice, ahora van a estar confundidos, ni siquiera van a poder anunciar el juicio, la destrucción que viene. Versículos 5 al 6 se pone peor la situación. Dice, no creéis en amigo, ni confíes en príncipe, de la cual duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca. Y allí dice, de la cual duerme a tu lado. Está hablando de sus esposas. Ni siquiera confía en tu esposa. Amén. Dice, no abres la boca. Estoy describiendo lo que está pasando en este tiempo, no hoy día, ¿verdad? Versículo 6, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Wow, esa es la situación egoísta que se encuentra el pueblo de Dios. Vemos aquí la perversión, el pecado de entre las relaciones sociales, familiares, todo se ha desintegrado. Ahí donde dice de no confíes en amigo o vecino, ese término significa el amigo más cercano. En otras palabras, el mejor amigo, ni siquiera confíes en esa persona porque te puede traicionar. Está la corrupción moral del pueblo de Dios. No pueden confiar en, según las personas cercanas, ni aun familiares. Estaba hablando con el hermano Titi y me recordó esto de cuando hace tiempo que habíamos hablado y le pregunté otra vez para confirmar, para ver si era cierto o no. Y dice que sí, era así, que cuando Cuba, cuando empezó el comunismo, todo cambió. Que cuando empezó eso, ya había una traición entre vecinos, donde antes se apoyaban los unos a los otros, si uno necesitaba unos huevitos, pues el vecino tenía y se ayudaban. Pues cuando empezó el comunismo, había personas que, informantes del gobierno. Y me decía el hermano que aún el vecino que le regalaba el cafecito todos los días era el que estaba escribiendo todos los detalles de su vida y lo entregaba a la policía y lo venían y lo arrestaban. Y me recuerdo que al principio, no puede ser. Dice, sí, uno ni podía confiar en sus propios vecinos. Esa es la imagen que vemos aquí del pueblo de Judá. Por eso es que Dios los va a juzgar. Por eso es que Dios dice, voy a destruir toda su nación. Voy a destruir todo. Va a ser completo y va a ser severo. He's going to destroy them because of all of these sins. He will come down, there will be complete judgment, and they deserve it. Y quizás piensa usted, y quizás no escuchamos muchos sermones así, y yo sé que a veces, si sea cristiano o no, a veces pensamos, pero es un poco severo, ¿no? Pero yo pensaba que Dios es un Dios de amor y misericordia y perdón. Sí, pero Dios también es un Dios de justicia. Y lo que vemos aquí es que la razón que es severo es porque Dios toma el pecado en serio, hermanos. Dios no, y amigos, Dios no es como nosotros. Muchas veces queremos pasar a Dios como nosotros, que no, pues realmente no es nada serio. Es una mentira blanca, es lo que decimos nosotros. Para Dios eso no existe. There's no white lies for God. It's either black or white. It's either sin Or it's something that honors God, and that's it. And I hope we see that in these minor prophets and in this prophet. There's no sin that won't be dealt with. God is going to judge every single sin. And I believe we've all bought into the lies of our culture that it's no big deal. Everyone's doing it. It's not a big deal. God is a loving God, and he's going to forgive, and that's it. That's not true. Many of us believe that. In our culture nowadays, we see even among genders, well, it doesn't matter. You can, you know, if you're a man and you want to become a woman, that's okay. God understands. No, God says that's sinful. And God will bring judgment for that. Nosotros en nuestra cultura estamos tan mezclados, la iglesia, con el mundo, que aún estamos confundidos en ciertas cosas. Si está bien que un hombre, si desea ser mujer, o la mujer puede ser hombre, o dos mujeres, se puede. Ese es el estado de nuestra nación aquí en los Estados Unidos. Ahorita hay tanto discusión tratando de entender algo tan sencillo así. Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar por todas esas estupideces. Cuando Dios dice, eso es pecado. Y no importa cómo la tratamos de rationalize, y no, pero esto, lo otro, pero es que si se ama, no, es pecado, hermanos. Vemos eso claramente en estos libros, la justicia de Dios. ¿Por qué? Dios juzga pecado. Todos hemos pecado. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios, si es que no estamos en Jesucristo. Esto es muy importante que usted y yo entendamos. La única manera de estar bien con Dios es estar en Jesucristo. Si no, estamos bajo su juicio. Punto. Así lo describe la Biblia. No es que pues uno va a otro lugar después de la muerte y entonces ahí se arregla todo y entonces va al cielo. No, hay juicio para todos. Solo hay esperanza para los que estamos en Cristo. There's only hope for those who are in Christ. If you have been confused by sin in our culture, the Bible paints a very clear picture. And thank God that the Bible makes it simple for us. This is sin, and if we sin, we deserve death. It's like when God told Adam and Eve, si comes de ese árbol, vas a morir. No, es tan sencillo así. Si pecas, vas a morir. Es lo único que nos espera. If we sin, we deserve death. We don't deserve death. We will die. We have a physical death and then eternal judgment in hell. That's it. We all need a Savior. Todos necesitamos un Salvador. Vemos el juicio. Espero que vea la severidad del Señor porque Dios es un Dios justo y santo. No es como nosotros. He's not like us. He is holy and he is just. En medio de esta situación terrible, deplorable, no solo vemos el juicio de Dios, pero también la gracia de Dios. Amen. We also see here not only God's judgment, but his grace. Dios desea juzgarlos. Dios desea reprender su injusticia. Pero también, lo segundo, Dios quiere restaurar su pueblo. God also wants to restore his people. Amen. He brings judgment. Sin will be dealt with, but God is also going to restore his people. If you go at the end of every prophecy, you see hopes of this salvation and restoration. Al final de las tres profecías vemos esperanza de esta salvación, esta restauración. Si regresan a capítulo 2, versículo 2 y 13, lo vemos ahí. Chapter 2, verses 12 and 13, we see it there. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Ella está hablando del pueblo de Judá. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. y a la cabeza de ellos Jehová. Amén. Gloria a Dios, como lo describe allí, ¿verdad? Que él va a recoger este remanente, lo describe como ovejas, ¿verdad? Como ovejas perdidas. ¿Quién lo va a hacer? Dios mismo las va a recoger, las va a reunir. Dice que él será su rey, él irá delante de ellos, él será la cabeza de ellos, que es Jehová. Esto todo nos señala hacia el Nuevo Testamento. Dios, el Salmo 23, ¿verdad? Dios es nuestro buen pastor. Lo vemos manifestado en el Nuevo Testamento. ¿Quién es ese buen pastor? Es Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor que viene a buscar a las ovejas perdidas, usted y yo. Él es nuestro rey. Él es quien va delante de nosotros. Jesús dice, él es quien da su vida. ¿Por quién? ¿Por todo el mundo? No, dice, él da su vida por sus ovejas. Él es nuestro rey. Nuestra esperanza solo está en Jesucristo. We see in the New Testament, Jesus is the great shepherd. He is our king. He comes as a shepherd to gather the sheep, all of the lost sheep, all of those, all the believers. He gathers the sheep, and he's the only one to do it because he lays down his life for the sheep. He sacrifices himself for the sheep. En el capítulo 7, también vemos la restauración del pueblo de Dios. We see the restoration of God's people also in chapter 7, verse 18 through 20. Versículo 18 al 20. Dice 7:18, 7:18. Que Dios, la pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Vamos a parar ahí. Dice, ¿qué Dios como tú? Who is a God like you? Interesante la pregunta que hace. Y quiero que sepa, el nombre del profeta Miqueas, eso es lo que significa. Su nombre significa, ¿qué Dios como tú? The prophet's name, what his name actually means is, who is a God like you? So we see the message of hope right here. Que perdona toda maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Recuerden el profeta Jonás que leímos la semana pasada, si solo va unas páginas, Jonás 4, ¿verdad? Por esto se enojó Jonás. Jonás capítulo 4, ¿se recuerdan? 4:2. Jonás dijo y oró a Dios diciendo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir, ¿verdad? Por eso huyó del Señor, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia y que arrepientes del mal. Dice, por eso se enojó Jonás del profeta. Todo esto es, nos está recordando del carácter de Dios en Éxodo capítulo 34. Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Dios perdona a su pueblo. Pero quiero que sepa, el pueblo todavía va a sufrir las consecuencias de su pecado. Lo que pasa después de estas profecías, años después, Dios va a juzgar al pueblo de Judá. Serán llevados a Babilonia, Babilonia lo va a saquear, serán exiliados por 70 años, pero Dios es fiel a su promesa. Él va a traer, Él va a regresar un remanente a Jerusalén. Y cuando leen en el libro de usa el Ezra y Nehemías para reconstruir a su pueblo, para que regresen a la palabra de Dios y a la adoración al Señor. Pero vemos, terminamos aquí. Sí hay misericordia para un remanente, no todo, sino un remanente. Versículo 19 entonces dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es interesante cómo termina ahí. Quiero que entendamos, este es un punto muy importante. Dios no los perdona porque son el pueblo de Dios. Dios no los perdona porque son israelitas. Dios no los perdona porque son judíos. Dios los perdona porque Dios hizo un pacto con Abraham, con sus descendientes. Dice en versículo 20, con Jacobo, con Abraham. Por eso, dice, juraste, por eso es que los va a perdonar. En otras palabras, Dios los perdona y los restaura por su gloria. Dios es exaltado. Dios hizo la promesa y por eso los perdona y los restaura. No los restaura porque lo merecen. Lo restaura por su misericordia y su plan eterno y divino, que él iba a escoger un pueblo para sí mismo. Por eso lo hace. Nada puede cambiar eso. Dios va a cumplir su plan. Dios lo cumple para con nosotros. Ese es lo que Dios quiere. También, para terminar, en capítulo 6, versículo 8, también vemos la pregunta aquí, más personal para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Versículo 6 en adelante dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi prójimo por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Señor, te doy mi prójimo, mi hijo te lo doy. Y lo que vimos al final, no el rey, Dios va a dar su hijo, va a ser Jesucristo, quien solo puede reconciliarnos con Dios. Y versículo 8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente, aquí está, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. En otras palabras, Dios lo que desea de nosotros, lo podemos leer al revés, que nos humillemos delante de Dios. Dios desea que usted y yo nos que haya arrepentimiento de corazón. Dios quiere que nos humillemos, que nos arrepentimos de nuestros pecados contra Él. Cada vez que pecamos es un pecado contra Dios, contra su justicia. Lo que Dios quiere es que haya arrepentimiento. Y el resultado del arrepentimiento genuino va a ser misericordia y humildad y justicia. Vamos a tener una buena conducta. Vamos a hacer el bien, vamos a ser justos. Pero solo es después que el Señor nos hemos arrepentido y el Señor nos haya dado un nuevo corazón para adorarle, para amar su voluntad y amar a otros. Que el Señor nos ayude a crecer en esta área como iglesia, hermanos. Es bien fácil pensar de, bueno, somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo y podemos hacer lo que queremos. No, el Señor dice, no, hay que caminar en humildad y justicia. Hacer el bien, nada se escapará del Señor. Vamos a orar, hermanos, y así también nos preparamos para participar en la cena del Señor. So what God desires of us is that we act justly, that we love faithfulness or mercy, and that we walk humbly before God. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar el pecado en serio, así como lo tomas, Señor, que no tomas el pecado, rebelión o desobediencia ligeramente, sino que, Señor, en el gran tribunal darás testimonio contra toda rebelión, todo pecado, toda desobediencia. Señor, ayúdanos a humillarnos hoy día. Para los que no son cristianos, Señor, ayúdales a humillarse, a reconocer, Señor, su pecado delante de ti, de odiar su pecado, de desear, de estar bien delante, de apreciar la gracia en Jesucristo. Señor, que vengan a ti en fe y arrepentimiento. Gracias, Jesús, por la obra redentora, Señor, que diste tu vida por ovejas perdidas, Señor. Gracias, porque cumpliste el plan divino del Padre, Señor, que ninguna oveja será perdida, sino todas, Señor, serán salvas, las que el Padre te ha entregado. Gracias, Jesús, por ser nuestro buen pastor. Gracias por la disciplina que nos haces cuando estamos en pecado. Gracias porque lo haces con el fin, porque nos amas y deseas que crezcamos en la imagen y semejanza tuya, Señor. Danos esos deseos de honrarte en todas las áreas de nuestra vida. Bendice a tu iglesia. Señor, prepáranos ahora que vamos a participar en esta santa cena. Señor, edifica nuestras almas en este medio de gracia. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, recuerden.